Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del lunes 10 de junio, Día Mundial del Modernismo y Día Mundial de la Heráldica.
La heráldica es un lenguaje simbólico que utiliza los colores, figuras y símbolos para representar identidades familiares, institucionales o territoriales, así como sus valores, logros y aspiraciones.
Bueno, hoy a quienes tenemos que felicitar es a los Amancios, a los Borgumilos, a los Censurios, a los Landericos, a los Saurinos y a los Trípodes. Sí, las elecciones son la fiesta de la democracia. Ayer Europa vivió una fiesta que unos y otros celebrarán o no, dependiendo del resultado obtenido. Desde luego, lo harán todos los que, independientemente del partido al que pertenezca, hayan conseguido plaza en la Eurocámara. Más de 200.000 euros anuales entre sueldo, dietas y pertenencia a distintas comisiones dan, desde luego, para descorchar varias botellas de champán francés. Bueno, hoy vamos a analizar los resultados de unas elecciones que normalmente no provocan demasiado entusiasmo, a pesar de que nos va mucho en ellas, y que en esta ocasión tienen el plus de haberse convertido en un plebiscito nacional por aquello de cómo está la política patria. Lo haremos, lo del análisis, con la ayuda de Javier Lorenzo, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III.
Veo.
Los que están también de enhorabuena más allá de elecciones y de peleas políticas son los padres de todos los menores de 14 años a los que la Comunidad de Madrid les va a financiar parte del precio de las gafas graduadas de sus hijos desde ya mismo, desde este verano. La medida va a beneficiar a 135.000 niños con problemas de visión. Almudena Quintana, que es directora general asistencial de la Comunidad de Madrid, nos va a contar cómo pedir estas ayudas. Y de fiesta estuvimos el viernes pasado todos los de las 10 del Buenos Días Madrid, y es que Belén Almonacid recibía la Antena de Plata por su sección Buenos Días Pasado, de la que todos estamos muy orgullosos. Y para celebrarlo, hoy Belén nos lleva a conocer a una mujer muy especial, a Margarita de Austria, mujer de Felipe III, madre de 8 hijos, ferviente católica, mecenas de artistas y, por lo visto, una reina con una gran visión política. Bueno, y para completar el programa entrevistaremos a Bárbara Montes a raíz de su última novela, Tenemos que hablar. Conoceremos un recetario elaborado por personas refugiadas que viven en Madrid y repasaremos con Rubén Ruiz otro de los rankings que han elaborado, como cada fin de semana, en su Planeta R. Y vamos ya con las efemérides de este 10 de junio, Nieves.
Pues mira, justo cuando estamos de celebración por ese primer Roland Garros que conseguía ayer Alcaraz contra Zverev, un día como hoy de 1989 hacía lo propio en París Arancha Sánchez Vicario.
Primero el drive con rodillas flexibles, la raqueta en posición.
Se convirtió en la primera tenista española en conseguir un gran slam y la más joven en lograrlo. Sánchez Vicario rompía así la racha de victorias de Steffi Graf, que llevaba 5 títulos consecutivos. Eso sí, al poco, en la siguiente edición, perdería el récord de precocidad arrebatado por la estadounidense de origen serbio Mónica Seles, que tenía entonces 16 años. Bueno, era 1907 cuando Auguste Lumière presentaba en París la fotografía en color, y en Tenerife, un 10 de junio de hace dos años, se hallaba el cadáver de Olivia, la niña de 6 años desaparecida en Tenerife junto a su hermana pequeña Ana. Su cuerpo estaba a unos 1000 metros de profundidad y a 3 millas de la costa, en el interior de una bolsa de deportes lastrada con un ancla, y junto a ella otra bolsa vacía en la que se cree que podría estar el cadáver de su hermana. Ambas niñas habían sido secuestradas por su padre, Tomás Jimeno, que también desapareció el mismo día, el 27 de abril. Hoy se cumplen 2 décadas de la muerte de Ray Charles. El conocido como el genio del soul perdió la vista con 7 años por un glaucoma no diagnosticado, pero su ceguera no le impidió convertirse en uno de los artistas más influyentes e icónicos del rhythm and blues durante los 60 años que estuvo de carrera. Nacido en Alanie, en el sureño estado de Georgia, tuvo 12 hijos y 18 nietos. En su trayectoria artística ganó 13 Grammys y produjo numerosos éxitos como este, que siguen formando parte de la música popular. Fallecía con 73 años en su casa de Beverly Hills, rodeado de los suyos. Keeps Georgia on my mind.
Bueno, y aquí tenemos a la premiada. ¿Qué tal, Belén?
Muy bien.
Bueno,
muy
a ver si te enfoca la cámara.
Que me enfoques, no te la quedas tú.
Porque
hoy,
a ver, insisto. Yo me callo.
Es que me he ido al pasado. Me he ido al pasado, solamente llega mi voz.
Bueno,
va a ser que no estamos por la labor. La cámara no me quiere, la cámara no me quiere. Los focos a mí, como diría la Pantoja.
Pásamela, que la voy a
Venga,
enseñar yo, porque no
espera.
Sé por qué me enfoca la... Ahora, ahora, ahora. Ahí
ahora.
Está, los que nos estáis viendo por streaming. Aquí está esta preciosidad de estatuilla, en la que pone que Buenos Días Pasado se merece todo el reconocimiento de la Academia de la Radio y de la Televisión. Así que no, pesa un cerro,
pesa
esto, ¿eh?
Pesa, pesa un poquito.
Esto pesa, en fin. Vale, super, qué lástima que no sea de plata maciza.
Bueno,
toma, Belén,
es preciosa.
Tuyo es, y ahí lo dejamos.
Madre mía, espera, me la vuelvo a dejar.
Ahí vamos. Bueno, antes de irnos al pasado... Con la estatuilla hoy la llevamos, ¿no?
Hoy la llevamos,
la llevamos
pasado.
Al pasado.
A ver, lo mismo, tenemos que pagar un extra por el peso.
Pues seguramente, extra.
Pero
de equipaje.
Venga, no pasa
bueno.
absolutamente nada, hoy nos lo podemos permitir.
Antes de eso, como decía, vamos a recordar a alguien que nació un día como hoy.
Mira, una actriz, una cantante de familia vinculada al espectáculo, con 16 años conseguiría el papel por el que pasaría la historia, el de una niña llamada Dorothy.
Es un lugar muy apartado. Más allá de la luna y del cielo estrellado.
El Mago de Oz, esa película, Judy Garland, la protagonista. No fue la primera opción, todo hay que decirlo, para lucir esos flamantes zapatos rojos que en origen iban a ser plateados. Pero claro, había que explotar el flamante Technicolor recién estrenado. Y encandiló, también cantando este tema que en un primer momento se iba a recortar. Consideraban que era demasiado largo, pero mira, al final se dejó y fue todo un acierto. El Oscar como Mejor Actriz Revelación fue para ella. Para Judy Garland, que nació con el nombre de Frances Ethel Gamm y que con 3 años ya aparecía en las funciones de su familia. Es más, rápidamente sus padres formaron con sus 3 hijas un grupo musical. Después llegarían los castings en Hollywood y pronto ficharía por uno de los grandes estudios. Aunque cierto es que siempre fue el patito feo. No ayudaba que Louis Meyer la llamara su pequeña jorobada y que las comparaciones fueran constantes con los otros fichajes de la época, Ava Gardner y Elizabeth Taylor. Para que nos hagamos una idea, en esos primeros tiempos hasta llegaron a ponerle prótesis de goma para cambiar la forma de su nariz. Fueron años de rodajes con Mickey Rooney, era una de las parejas favoritas, llegaron a rodar 9 películas juntos, pero el ritmo de trabajo era tan frenético que para aguantar empezaron a consumir barbitúricos y anfetaminas. Eso a partir de los 13 años, una adicción que la acompañaría durante el resto de su vida y la provocaría serios trastornos mentales. Su concierto en el Carnegie Hall, grabado en un disco, fue durante 13 semanas consecutivas número 1 en las listas. Y es que como cantante tampoco tuvo rival, 5 premios Grammy, todo hay que decirlo. Hoy Judy Garland, considerada la octava mejor estrella de la historia del cine, habría cumplido 102 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Clara Esteban, palabra y frase del día.
Nuestra palabra de hoy es Europa. No la busquéis en el diccionario porque no la encontraréis. Los nombres propios no se incluyen en los diccionarios, pero bueno, pues vamos a hablar un poquito de el significado, ya lo sabemos, de nuestro continente. Estamos hablando de ese área geográfica y vamos a hablar más del origen de esta palabra, que viene de la mitología griega. Europa era una princesa fenicia que estaba un día con sus amigas en la playa tranquilamente, y entonces el dios Zeus se fijó en ella, qué mala suerte, y pensó, esta es para mí. La engañó transformándose en un toro blanco, ella se acercó a él, le puso una guirnalda de flores en el cuello y luego fue ganando su confianza hasta que se subió encima de ese toro blanco, que en realidad era Zeus. Y Zeus perpetró ese famoso secuestro de Europa que ha sido inmortalizado pues en muchas obras de arte. Lo que pasará después, pues con el resultado de tres hijos, Minos, Sarpedón y Radamantis, pues eso pues ya os lo podéis imaginar. Europa significa, por cierto, de rostro amplio o de amplia mirada. Ese es el significado del nombre de nuestro continente y esa es la historia mitológica que hay detrás de él. Y nuestra frase de hoy la hemos tomado del escritor japonés Haruki Murakami, uno de los eternos candidatos al premio Nobel, ganador de muchos otros reconocimientos literarios, entre ellos, como recordaréis, el Princesa de Asturias de las Letras del año pasado, autor de, entre otras muchas obras, porque es muy prolífico, Tokyo Blues, Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, o la última, La ciudad y sus muros inciertos. La frase es la siguiente, a ver qué sacáis de ella. Las buenas noticias, en la mayoría de los casos, se dan en voz baja. Para mí tiene muchas interpretaciones. Una de ellas es que nos fijamos mucho más y le damos mucho más bombo a las malas noticias que a las buenas.
Es verdad.
O quizá
siempre llama mucho más la atención.
Quedan en la intimidad, aunque hoy hemos dado una muy buena noticia.
Ya lo creo.
A bombo y platillo.
Hombre, siempre se ha dicho que vende más un funeral que una boda.
Pues sí. Pues,
suele ser así.
Esta es la frase de Haruki Murakami.
¿Cómo?
Haruki Murakami.
Muy bien,
es perfecto. Que el japonés no es lo mío, ¿eh?
Sayonara. Ay. Clara. Unidad móvil, Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy vamos a estar en el Mercado de la Paz porque se presenta un nuevo recetario con 24 platos que han elaborado personas refugiadas que viven en Madrid. Con esta iniciativa, tanto el Ayuntamiento de la Capital como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado buscan, a través de la gastronomía, la inclusión de las personas que se ven obligadas a abandonar sus países huyendo de la guerra y la persecución. Así que hoy vamos a conocer cómo se elaboran estas recetas y, sobre todo, vamos a poder degustarlas.
Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Todavía de resaca te veo,
sí,
desde el viernes.
Qué bien que es lunes.
Todavía estás un poquito... ¿Hasta qué hora? La fiesta.
Bueno,
yo me recogí pronto porque soy una persona, en fin,
me mandaron
decente.
Muchos saludos para todos los barrenderos de Alcalá de Henares.
Sí, ¿no? Me encanta. Bueno, ¿qué hemos preparado hoy para los oyentes?
Hoy eso que un buen día te dio por hacer y aún continúas haciéndolo.
Bueno.
¿Vale? Te perdieron, tal vez, la maleta en un viaje a Ibiza hace ya la tira de años. Y desde entonces, debido a las circunstancias, vas sin ropa interior. Te dijeron que para que no te diese hambre entre horas, venía bien beberse un vasito de agua con vinagre. Y llevas ya 20 años haciéndolo. Desde que aprobaste selectividad, vas una vez al año a cantarle una coplilla al patrón de tu pueblo. 628-091-117. Mensajes escritos, notas de voz, al WhatsApp o al Telegram, lo que os venga bien.
Pues mira, yo una vez me perdieron la maleta y desde entonces siempre llevo en el equipaje de mano.
¿Has visto?
una muda. Por si acaso.
Por si acaso.
Bien, bien.
Hombre, claro.
No, que los vaqueros rozan.
Enfrento cada día un nuevo reto, con fuerza y decisión, sin titubeos. Cruzando mil barreras, mil deseos, mi espíritu resuelto y siempre inquieto. No importa si la cuestión es un aprieto, mi alma es persistente sin rodeos. Desafío la vida y con mis trofeos, me alzo ganador, libre, completo.
Octava Real, sí señor, lo has conseguido una vez más, Carlos.
Bueno, lo decía ahí en el último verso, me alzo ganador, libre, completo.
¿Será posible? Bueno, seguiremos poniéndote reto, sí. Espérate que lo piensen de mañana.
Vuelta, dale vueltas.
Le va a dar vueltas. No va a ser un pareado.
No.
Eso también
no.
Te lo
el
digo.
El pareado es demasiado corto.
Yo creo que
yo
sí.
Necesito más.
Necesita más madera.
Sí.
Bueno, nuestro poeta del Buenos Días Madrid se enfrenta cada día a un reto y él a su vez pone un reto
exactamente
a los oyentes.
El
¿cuál
hoy
es el de hoy? A ver.
Pues salimos de compras, aparatitos
bueno,
que tenemos todos
el
en
precio
casa.
Justo.
El precio justo.
Venga, dale.
Y este es el precio justo que tenemos para hoy. Una báscula de baño preciosa con todos sus aditamentos. Tenemos también un termómetro completísimo que guarda todas las medidas de temperatura corporal.
¡Qué bonito!
Y una estación climática más conocida como termómetro de toda la vida, con un higrómetro también, porque tiene la parte que mide la humedad relativa del aire.
Muy bien. ¿Y qué tenemos que acertar?
Pues de estos tres que se consiguen en el mismo sitio, porque
vale.
Es, de ahí va la cosa, en no ir... Este aquí, este allá. No. Estos tres se venden en el mismo sitio.
Vale.
¿Cuál de ellos es más barato? ¿La báscula, el termómetro o la estación climática?
¿Mucha diferencia de precio entre
un
unos
euro.
Y otros? ¿Solamente?
Sí.
¡Uf! Pues la cosa está complicada. Si sois un apasionado del precio justo, los majones del lugar no sabréis de
no
qué hablo,
de qué
pero el resto sí. Entráis en @buenosdiasom, observáis los tres objetos, la báscula de baño, el termómetro para medir la temperatura corporal y la estación climática y decidís...
¿Cuál es el más barato?
Ojímetro, ¿cuál es el más barato?
Ya os digo que en ninguno de los casos os vais a gastar más de 15 euros.
¿Qué me dices? ¿A ese precio está?
Todos están por
perdona
debajo...
Perdona, que yo necesito una báscula de baño, luego me pasas la dirección, por
todo
Dios.
Todo está por debajo de 15 euros. ¿Qué te crees, que yo compro caro? No. Todo barato.
Tú compras muy bien.
Por debajo de 15 euros están los tres.
Bueno, pues si queréis verlo y de paso,
oye,
a lo mejor decir, mira, esto me está
oportunidad.
Interesando. @buenosdiasom, cuenta de X, Twitter de este programa. Votáis por la opción que creéis que es la más barata, la que menos dinerito nos va a costar. Y ya está, a la 1-5 resolvemos.
Y te doy los precios de los tres para que ya, oye,
exactamente, por si me interesa.
Te das un caprichillo.
Si compro los tres, ¿me hacen precio o no?
No, ya, no, porque están los tres de oferta y yo no creo que vayan a hacer, no.
Bueno, también es verdad. En fin, que de aquí a un rato vuelves, me cuentas y para entonces ya habré pensado tus deberes para mañana.
El castigo de hoy.
¿Qué poema tienes que hacernos mañana?
Venga,
¿de acuerdo?
Vale,
gracias, Carlos.
Luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música.
Nieves Herrero y Madrid Directo te acercan el lunes 10 de junio a las 4 de la tarde en Espacio Iberia en Gran Vía 48. La experiencia única de ser piloto de Iberia por un día, degustar la comida de nuestros vuelos y mucho más. Te lo cuenta todo Nieves Herrero el lunes 10 de junio.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Estamos de resaca electoral tras las elecciones europeas celebradas ayer, en las que aquí en España el Partido Popular mantiene el liderazgo en la mayoría de, bueno, en prácticamente todas las comunidades autónomas, menos un par de ellas, incluida Castilla-La Mancha, cuidado, que no es roja según las elecciones europeas. También mantiene el Partido Popular el liderazgo en la mayoría de los países miembros. Los populares aquí en España vuelven a ser la primera fuerza política con 22 escaños, 9 más que hace 5 años, aventajando por 4 puntos a un PSOE que se ha dejado un europarlamentario en las urnas, consiguiendo 20 representantes. Mientras la izquierda retrocede, Vox se consolida como tercera fuerza e irrumpe un partido muy curioso. Se acabó la fiesta. Un partido, como digo, curioso porque ha surgido de las redes sociales. Bueno, para hacer un análisis profesional y objetivo de estos resultados, voy a saludar ya a Javier Lorenzo, que es investigador y profesor de Ciencia Política de la Carlos III. Señor Lorenzo, profesor Lorenzo, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es analizar un poco la participación. Es verdad que ha sido menor que en 2019, seguramente porque aquel año coincidió con elecciones autonómicas y municipales, pero ha sido mayor que la del año 2014, que fue de un 42,61%, esta vez ha sido un 49,2%. Supongo que esa subida, vamos a obviar la otra, porque al coincidir con elecciones es lógico que la gente participe más, en esa subida, repito, seguramente ha tenido que ver mucho la situación del panorama político español, ¿verdad?
Sí, sin duda alguna, en cualquier caso. Mantenemos una participación por encima de la media de la Unión Europea en estos comicios y, como tú bien indicabas antes, pues efectivamente, siempre se han considerado estas elecciones como de segundo orden, porque tienen menos interés mediático para los votantes y también para los propios partidos, ¿no? Las campañas son más light y más orientadas a nivel nacional, en fin. Y no hay una elección de un ejecutivo propio, por mucho que hayamos cambiado esto a las elecciones al Parlamento, ¿no? Que ya se elige un supuesto presidente la comisión, etcétera. Entonces, bueno, mantenemos esos porcentajes y efectivamente las de 2019 pues tienen la particularidad que coincidían con unas elecciones que invitan más a la participación, hay más elecciones en juego y por tanto se vota más, ¿no? En cualquier caso, ese aumento de participación de las del 2014 a las del 2024 se debe un poco también a esa clave nacional y a esa disputa nacional que, bueno, estamos jugándonos todo lo que hay en juego y ha generado un poquito más de interés cuando hay unas elecciones que está todo más o menos vendido, digamos, ¿no?
Bueno, es verdad que esta vez las elecciones europeas, por parte de todos los líderes políticos nacionales, se ha planteado un poco como un plebiscito, ¿no? Como una especie de segunda vuelta de las elecciones generales de hace un año. Desde ese punto de vista, el Partido Popular ha vuelto a ganar y además ha ganado en más comunidades autónomas todavía de las que ya ganó en las pasadas elecciones generales. Gana con un poquito menos de margen del que esperaban seguramente los de Feijóo, y el Partido Socialista pierde un diputado, es decir, vuelve a bajar en intención de voto. En ese sentido, ¿cómo podemos, qué lectura nacional le podemos dar a estas elecciones?
Bueno, aunque no me gusta mucho lo de comparar elecciones que son de distinto nivel, sí, porque al final son competiciones diferentes y siempre decimos que cuando no hay demás, cuando el electorado piensa que no hay nada en juego, que yo creo que está muy equivocado, porque las elecciones europeas son mucho más importantes de lo que nosotros nos pensamos,
sí, ¿no?
Porque se deciden muchas cosas. Está claro que, claro, bueno, tenemos que echar un vistazo atrás con la de 2019, es decir, el Partido Popular sigue recuperando y crece, entre otras cosas, porque sigue recuperando los votantes de Ciudadanos que en esos comicios tenían 7 escaños en las elecciones al Parlamento Europeo, ¿no?
Con lo cual,
es decir, que sigue consolidando esa inercia de acaparar a esos votantes que habían perdido, digamos, o que, bueno, que habían optado por esta opción en los años anteriores y que se siguen consolidando en esta opción. De hecho, estamos contando que hay 1.800.000 votantes que van al Partido Popular, mientras que Ciudadanos en aquellas elecciones consiguió 2.700.000, ¿no? Pero bueno, siguen esa línea y siguen la línea de consolidar y también, y a mí me parece, como demócrata convencido, me parece importante que también se haga un tope a las partidos de ultraderecha que vemos, o de derecha radical, o de, en fin, como los queramos llamar, que vemos que en Europa pues han hecho estragos, ¿no? Y era la gran preocupación de la Unión Europea, era ver cómo frenar a estos partidos pues antieuropeos, xenófobos, antiinmigración, etcétera. Que no ha sido así en muchos casos, ¿no? Y de lo que estamos hablando esta mañana, fundamentalmente. En el caso de España, pues bueno, eso se ha contenido y el Partido Popular, yo creo que ahí ha hecho ese freno y de acaparar la gran masa de votantes conservadores, cristianos, en fin, liberales, votantes tradicional del Partido Popular, lo cual es una buena noticia. Pero tampoco es un resultado extraordinario.
Ya.
¿No? Pensaban que, bueno, que en esa clave nacional todo, en realidad, por eso se llaman también elecciones de segundo orden, las elecciones al Parlamento Europeo, siempre se hacen en lectura nacional o en muchos casos, ¿no? Y por tanto, Macron va a combatir legislativas porque ha tenido un batacazo electoral importante, en Bélgica vuelven a elecciones, en Italia no le revalida su fuerza, es decir que hay ahí muchas elecciones y de hecho la socialdemocracia en Europa ha perdido prácticamente todos los países, excepto Portugal, Suecia, Eslovaquia y Rumanía, es decir, todo lo demás es azul o muy azul, es decir, o muy de derecha radical, ¿no? Por lo tanto, es un poco el patrón, ¿no? Pero sin embargo es verdad que no ha conseguido consolidar. En realidad, si vemos el plano entre azul y rojo, si queremos, ¿no? Entre partidos más de derecha y partidos más de izquierda, el mapa se consolida en esa polarización muy clara, ¿no? De una división muy clara en un porcentaje de un 52-48, 51-49, es decir, que se mueve en ese eje, ¿no? Y el Partido Socialista, pues viendo los resultados en perspectiva comparada, no ha salido tan mal. Y en el fondo mantiene, bueno, pierde un escaño, pero para normalmente en estas elecciones que se utilizan también pues para castigar al partido de gobierno que está en curso porque no lo ha hecho bien, o para premiarle, ¿no? En caso de que lo haya hecho bien, que revalide su fuerza, pues se mantiene más o menos en las mismas cuotas. Es verdad que si vemos el número de porcentaje de votos,
sí,
que en comparación con el año 2019 ha perdido muchos votantes, muchos miles de votantes, ¿no? De hecho, entonces casi 2 millones de votantes. Si atendemos a la participación, pues vemos que, por ejemplo, en Cataluña, en Andalucía y en Castilla-La Mancha es donde más ha bajado la participación en términos porcentuales con respecto al resto de España, ¿no? Y quizá ahí también podamos entender un poco de dónde ha venido ese bajón de participación, de número de votantes votando, ¿no? Porque vemos que también las elecciones europeas, el sistema electoral es un poco distinto. España funciona como un distrito único electoral, sí, y por tanto la distribución de los votos en escaños no es exactamente igual que la que hacemos en clave nacional. Por eso no me gusta mucho comparar, porque reparto no es exactamente igual y podríamos hablar de una distribución distinta en cuanto a escaños si estuviéramos hablando en clave nacional, porque las reglas del juego son diferentes.
Lo que ocurre es que es absolutamente inevitable hacer una lectura nacional. De hecho, si uno mirase estas elecciones, los resultados de estas elecciones como unas elecciones generales, nos encontraríamos con que el actual gobierno, formado, como todos sabemos, por diferentes partidos, no conseguiría revalidar de nuevo esa victoria conseguida a través de esa coalición. Es decir, los partidos de derechas superarían en número de votos y de escaños a los partidos de izquierdas. Esta lectura seguramente también la está haciendo Pedro Sánchez, con lo cual yo supongo que de elecciones generales a corto plazo, nada.
No, porque efectivamente, si hiciéramos ese juego de trasladar esos votos a escaños en reglas de juego de nacional, y digo esto para que también pues los oyentes lo sepan, claro, al jugar un distrito único electoral, los partidos nacionalistas se alían, porque tienen que superar la barrera electoral en el territorio, no solo en su país,
claro, digamos,
no solo en su territorio, en su comunidad autónoma, digamos, ¿no?, donde ellos activan. Entonces, eso también diluye mucho el voto, porque un votante del PNV no va a votar a RC, o a Cumbre o a Junts, o cosas de estas, ¿no? Entonces, ellos bajan mucho la participación, y si lo vemos en esos territorios, son uno de los territorios donde más ha bajado la participación, ¿no? Entonces, es un poco difícil. Está claro que en estas elecciones siempre se votan los dos grandes partidos y que en ese sentido el Partido Popular tendría mejores resultados. Pero, ya le digo, o sea, no creo que Pedro Sánchez se plantee ahora mismo otra cosa que no sea resistir y agotar la legislatura. Si hubiera sido un resultado mucho más adverso, como ha sucedido en otros países, ya le digo, como Bélgica, o en Francia,
en
Países Bajos, etcétera, probablemente estaríamos hablando de otro escenario, ¿no? Pero en este caso yo creo que el partido principal de gobierno y su socio Sumar, si juntamos, la izquierda es muy difícil, porque Sumar y Podemos ha perdido los escaños, Sumar ha ganado lo que ha perdido Podemos, y se queda más o menos.
Bueno, Sumar ha conseguido 3, Podemos ha conseguido 2, con lo cual ha perdido 4, efectivamente. Y si sumamos Sumar con Podemos con el Partido Socialista, desde luego no llegan.
No
suman más, suman menos que si unimos al Partido Popular a Vox. Y ese fenómeno curiosísimo, digno de estudio, que es el partido Se Acabó la Fiesta, un partido, en fin, que se ha movido solamente a través de redes sociales y que, sin embargo, ha conseguido más escaños que Podemos y los mismos escaños que Sumar, que en estos momentos gobierna con el Partido Socialista. ¿Cómo podemos explicar este fenómeno de Albise?
Bueno, la verdad es que es demasiado reciente, ¿no? Pues ha sido muy rápido. Él venía de crear una comunidad en redes sociales, ¿no? Es un fenómeno redes sociales, es un fenómeno influencer, pero no tiene, digamos que no ha tenido demasiado recorrido como para entender un poco cuál es la lógica. Yo creo que en ese sentido la lógica es un poco del desencanto, de la frustración y también de mucho votante joven o que accede desde un consumo de redes sociales que le resulta interesante. De momento no puedo hacer demasiadas cábalas porque es muy reciente y prácticamente no tiene, tiene un discurso muy populista, esto está clarísimo, con un mensaje muy corto, muy rápido, muy incendiario, que recoge un poco pues, el desencanto y la frustración, incluso también de los votantes de Vox o de otros simpatizantes que se han visto frustradas o que están accediendo, incorporándose a la esfera política, ¿no? Votante joven que consume esos medios y que ahí le ha parecido bueno, pues, estimulante o fresco o diferente alguien que los otros partidos, incluidos los nuevos, ya no tan nuevos partidos, como que habían surgido también de redes sociales o de otro tipo de movimientos sociales en la red, como ya sea Podemos o Sumar, etcétera, bueno, pues han perdido ese fuelle y han generado frustración también dentro de sus propios votantes, puesto que bueno, pues al final se han consolidado en las instituciones y eso les hace perder frescura, incluso a Vox le hace perder frescura y recoger ese desencanto, pero todavía es pronto, digamos, para entender un poco el fenómeno. En cualquier caso, hoy echándose un poco vistazo atrás de situaciones extrañas o curiosas, pues recordemos también que es verdad que las elecciones europeas dan mucho pie, porque al ser un distrito electoral único permite recoger mucho voto de cualquier sitio y sumar, ¿no?, o añadirse, con lo cual no es tan difícil como en unas elecciones nacionales conseguir representación. Y recordaba también los casos de Ruiz Mateos,
de Jesús Gil, en su momento, madre mía, sí.
Claro, ¿no? Que tuvo su el caso del partido de Gil, que tuvo también su momento en las elecciones locales, Mario Conde, en fin, ha habido fenómenos, no los voy a catalogar de lo mismo, pero sí fenómenos un poco extraordinarios o variopintos, o exóticos, si queremos, que han obtenido representación y que, bueno, pues bueno, no han tenido mucho recorrido, pero que estas cosas, pues oye, que también le dan salsa y pimienta a los comicios, ¿no?
Bueno, si hablamos de crecer de una manera extraordinaria, como es el caso de este partido y como muy repentino, tenemos también que hablar de partidos que se desinflan. Mencionaba usted Sumar, Podemos, ¿verdad que se desinflan en cada elección a la que se presentan? Pero claro, el caso, digamos, más extremo es Ciudadanos. Ciudadanos ya absolutamente desaparece del mapa.
Sí, bueno, eso yo creo que no había ninguna duda, lo daba todo el mundo por hecho, ¿no? Una vez que ya desapareces de la esfera nacional, es muy difícil mantenerse en la esfera europea sin discursos, sin campañas, sin estructuras, sin financiación, en fin, sin presencia en medios de ningún tipo, sin presencia política de poder institucionalizar, ni siquiera en municipios, es muy difícil mantenerse. Eso ya estaba anunciado. Y en el caso de Sumar y de Podemos y de esa fragmentación recurrente de la izquierda, está claro que la matemática te castiga. Primero, si divides y fraccionas lo pequeño, las migas, ¿no? Pues llega un punto en el que ya no hay migas para repartir. Y eso es innegable. Y desde luego que bueno, pues tienen que hacer una reflexión de cuál es la estrategia, porque la estrategia de la fragmentación pues no les lleva a ninguna parte. Y en cualquier caso, al final es curioso un partido de izquierdas como Sumar, que ha hecho una campaña y que construye un partido en torno a un líder, en este caso Yolanda.
Sí.
En el caso de Podemos era un líder que era Pablo Iglesias, que, bueno, en fin, con diferentes justificaciones, pero al final eran partidos muy personalizables, muy personalistas, y Sumar es un partido muy personalista, que es curioso para un partido de izquierdas, que en principio debería ser más abierto, más plural, en fin. Y al final, bueno, son partidos que tienen recorridos cortos y que además, y esto es la ciencia política, bueno, en fin, lo tiene muy estudiado, y es que los partidos que son socios de gobierno minoritarios terminan siendo castigados sí o sí, porque es muy difícil hacerles distinguirse de la política o de la acción política del partido mayoritario de gobierno, que al final la gente asocia al gobierno al Partido Socialista, ¿no? Sumar, pues está ahí, suma y tal, y hace que el gobierno sea posible, pero en realidad quien gobierna es Pedro Sánchez y es el Partido Socialista, ¿no? Entonces,
eso está claro. Que el partido de la vicepresidenta segunda del gobierno haya perdido votos a chorro, que solo haya conseguido 3 escaños, los mismos que se acabó la fiesta, por ejemplo, de nuevo, yo si fuese Yolanda Díaz, hoy estaría reflexionando o llorando por los rincones, puede ser cualquiera de las dos cosas. Y luego si hay un fenómeno muy curioso, que
ahí,
es, ¿sí?
Ahí puede haber una falla, perdón que la interrumpa.
Sí, sí,
hay
sí.
Hay una falla ahí, y es, ¿qué va a hacer ahora?
Claro.
Porque el planteamiento, como le decía, si los partidos que están en el gobierno y son pequeños y no se les ve, siempre son castigados porque no se les ve, ¿qué reflexión va a hacer Yolanda Díaz? Uh-huh. Porque puede ser dos vías. Una, bueno, yo he crecido, he construido este partido
sí.
como partido de gobierno, de apoyo, pero más moderado, más estable o más fiable que lo que era Podemos, que nada, nada. He hecho ruido cuando he podido, ¿no? Con la dotación millonaria a Ucrania en temas armamentísticos, en fin. Cuando hay situaciones de estas, pues se pone un poquito la pica en Flandes, pero sigue siendo, bueno, gobierno y se comporta como tal, es decir, que está a favor de todo esto. Puede llegar un momento en el que diga, si sigo en esta línea voy a desaparecer, o romper, ¿no? Es decir, generar todavía más tensión en el seno de la coalición de gobierno e incluso romper con el gobierno para diferenciarse y desmarcarse de la línea del Partido Socialista e intentar sobrevivir en las siguientes o generar un poquito más de crecimiento para el partido. Es decir, ¿qué va a pensar más, en gobernar o en la supervivencia de su propio partido?
Ya. Bueno, como curiosidad, ayer en los colegios electorales había papeleta realmente curiosa. Desde un partido que se llama Pirata Rebeldes hasta la España Olvida Existe, escaños en blanco para dejar escaños vacíos, recortes ceros, Volta España, Futuro, Creer en Europa, Feministas al Congreso, Soberanía Alimentaria Española, una barbaridad. En fin, que había una cantidad de papeletas diferentes y curiosísimas. No sé si alguien les ha votado o no. Hombre, me imagino que los 70 de cada una de las listas se habrán votado a sí mismos. Así que algo de votos han conseguido restar al resto de los partidos. Pero un poco por resumir, y yo desde el punto de vista europeo, es verdad que la suma de los partidos socialdemócratas y el Partido Popular son mayoría. Es verdad que sube la extrema derecha en algunos países, tanto como en Francia. Macron se ha visto prácticamente obligado a convocar elecciones después de esa subida espectacular de Marine Le Pen. Ha ocurrido en otros países, pero finalmente, hombre, parece que seguimos confiando en los partidos europeístas, y eso nos da una cierta esperanza, ¿no?
Sí, sí, sí. Fíjate, por hacer un apunte a la anécdota que comentaba,
sí.
Esto ha existido siempre, desde los años 80, con las primeras elecciones del 77,
sí.
Hay un artículo que se llama Sopa de Letras, de un gran profesor, ¿no? de la cantidad de candidaturas que se presentaban, ¿no? Como una especie de efervescencia de transición
sí.
democrática.
Increíble.
Bueno, esa efervescencia sigue existiendo y la seguimos disfrutando, porque también quizá eso habría que hacer una revisión, ¿no? De ver quiénes se pueden al final registrarse como una asociación política o como una coalición electoral, una agrupación de electores, como es el caso de Se Acabó la Fiesta.
Sí.
Es gratis. Y ya. Sin embargo, comporta unos gastos, porque al final tenemos que nuestro sistema obliga a imprimir papeletas.
Sí.
Que hacemos un gasto electoral de sobres, papeletas, etcétera, etcétera. Que, bueno, pues quizá habría que revisar un poco eso, no por dejarle, no por limitar la capacidad de presentarse a cualquiera, que es un derecho constitucional, sino también por darle un poco de un poco de rigor y de hacerlo un poco más eficiente a la administración, ya que estamos hablando también de los gastos que comportan
pues
las elecciones,
sí,
pues bueno,
cierto.
Esos son papeletas que, en fin. Pero bueno, dicho esto, respecto a
países europeístas, siguen siendo mayoritarios, ¿no?
Sí, sigue siendo mayoritario. Yo creo que al final, bueno, los grandes números también y los sistemas electorales también siguen favoreciendo a estos dos grandes partidos. En realidad, seguimos siendo, yo creo que en la balanza los pros contra los contras, pues siguen pesando mucho más los pros de estar dentro de la Unión Europea y ese discurso, por ejemplo. Tiene un electorado más, yo creo que recoge más un cabreo y una frustración que se paga de esa manera que una convicción real. Es verdad que en países hay llevan trayectorias históricas. En el caso de Francia, Le Pen lleva 20 años siendo segunda fuerza que gracias al sistema electoral semipresidencialista, ¿no?, desde la segunda vuelta ha sido contenido desde Chirac, el padre,
sí,
¿no?
Sí.
Marine Le Pen fue contenido por Chirac porque la izquierda votó a Chirac. Estamos hablando desde hace ya muchos años que llevan esa línea fuerte, antieuropeísta, etcétera, ¿no? En Alemania, la alternativa por Alemania, pues también ha sido, ya lleva una trayectoria, está gobernando incluso en algunos territorios, en algunos Länder, en Bélgica, en Países Bajos, que son trayectorias mucho más fuertes desde hace mucho más tiempo, pero afortunadamente pues ha sido contenidas. Yo creo que es una buena lectura, pero también es un aviso navegante.
Desde luego que sí, cuidadito, porque
debe tomar cartas en el asunto, ¿no?
Es verdad que los partidos de ultraderecha han pegado un subidón impresionante, partidos antieuropeístas que intentan destruir Europa desde dentro de Europa. Esto estamos muy acostumbrados en nuestro país también con algunos partidos que intentan destruir España desde dentro de las propias instituciones españolas. Bueno, pues ahora hay que esperar a las siguientes elecciones. Llevamos un poquito de empacho de elecciones últimamente, pero habrá que esperar a las siguientes europeas, a ver cómo va avanzando Europa. Va a depender mucho también de cómo vaya avanzando y cómo se vaya desarrollando la guerra de Ucrania, en fin, un montón de historias. De aquí a 5 años pueden cambiar las cosas tanto que es imposible predecir qué es lo que estaremos contando para entonces, pero de momento, bueno, tenemos esa victoria del Partido Popular en Europa, victoria del Partido Popular también en España, bajada de los socialdemócratas en Europa, bajada de los socialistas en España, pero al final la unión de los dos sigue, en fin, manteniéndose fuerte dentro del corazón europeo, y eso nos da, eso como decimos, ¿no?, una cierta esperanza de que Europa siga manteniéndose fuerte, cosa que nos conviene a todos, que tenemos por un lado Estados Unidos y por otro lado a Rusia, y como nos debilitemos mucho, por algún lado nos comen. Javier Lorenzo, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III e investigador, le agradezco mucho que haya hecho este análisis con nosotros en esta mañana del 10 de junio.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. Hoy es el día.
Curiosidades,
anécdotas,
fechas para recordar,
temas de sociedad,
cultura,
libros,
espectáculos,
gastronomía e historia.
Hoy es el día, con Javier Algarra.
Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
¿De ir todo el día contrarreloj? A visitar la Torre del Reloj, solo hay un vuelo. Este verano descubre con Iberia Tirana, Bergen, Zagreb y muchos destinos más. Entra en iberia.com y elige el tuyo.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía de Laura Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con el Lago de los Cisnes, la obra cumbre del ballet clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes, única oportunidad para ver la versión de Alicia Alonso. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Buenos días, Madrid, en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Dios de la lluvia, piádate.
Elena Miñambres, compañera del tiempo de Telemadrid, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Muy buenos días.
¿Qué está pasando, compañera? Fíjate que hace 2 días yo miro siempre una página del tiempo que se supone que acierta mucho.
¿Ah,
bueno,
sí?
Bueno, que predice bien. No acierta. Esto no es
sí,
una
quiniela. Las previsiones son fiables, vamos.
Más o menos. Y ponía así lluvia en algunos periodos, algunos trocitos del día.
Sí, que no está lloviendo continuamente.
Pero es que llevamos dos días en que esto no para.
La primavera, Eli.
Bueno, también,
siempre,
¿verdad?
Le echamos la culpa luego al otoño.
Altera.
La primavera también. La primavera,
exacto,
la sangre altera y el tiempo se altera mucho. De hecho, fíjate, a mitad de la semana pasada que teníamos 35 grados y un calor.
Demasiado calor.
Que ni del mes de julio, por eso te digo, estábamos con termómetros muy elevados. Pues hoy todo lo contrario. Hoy si llegamos a 20, 21 grados, pues fíjate, la temperatura va a estar hasta 7 grados por debajo de lo que deberíamos tener en el mes de junio, que son unos 28. Así que pasamos de un extremo a otro rápidamente últimamente en la Comunidad de Madrid.
Bueno, ¿qué previsiones tenemos para los próximos días, las próximas horas y los próximos dos días? Que ya sé yo que más de tres días no os gusta nada adelantar.
Bueno, a ver, lo que se ve durante esta semana es que hoy era un día bastante lluvioso, de hecho ha caído bastante agua, hay aviso hasta las 12 del mediodía en la Sierra Madrileña, pues ya se han acumulado en el puerto de Navacerrada o en el Alto de León más de 30 litros por metro cuadrado, pero es que en Madrid también ha llovido, en la zona del aeropuerto, hasta el momento 23 litros, que está muy bien, que luego ya sabemos que el verano es muy largo y tienen que llenarse los embalses, aunque en Madrid los tenemos bastante bien, al 86 están esta semana. Bueno, durante el resto de la semana que tenemos por delante, hoy lluvia, va a ir a menos conforme avance el día. Mañana tendremos un receso, parece que no vemos lluvia. El miércoles parece que volvería a llegar algo de nubosidad activa y bueno, podría descargar algo de agua durante el miércoles. Y el resto de la semana se ve más tranquilo y estable. También lo que vemos es una tendencia a que la temperatura vaya ascendiendo. Hoy 20-21, mañana 24 y de cara a la recta final estaremos ya en una temperatura normal para el mes de junio, que te acabo de decir que son 28.
Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la temperatura?
28 graditos.
28,
¿en el mes de
oye,
junio?
No está mal,
no está
porque
nada.
Luego llega el mes de julio y se nos disparan los termómetros.
El mes de julio, para
mía.
Que te hagas una idea, es el mes más caluroso del año y la media en Madrid son 32.
Bueno.
Para que nos hagamos una idea.
El año pasado superamos varios días esto,
sí,
¿eh?
Sí, seguramente. Siempre se superan bastantes días por encima de lo habitual, suele ser la tendencia.
Es verdad que siempre pensamos en el mes de agosto como mes de verano, ¿no?
Pues
de,
no.
Bueno, el mes de julio es el más caluroso
estamos
de todos.
Estamos equivocados. Luego en agosto ya baja a 30. Sí, además llegan más tormentas también en verano. Esas tormentas de verano más en agosto que en julio, por norma general.
Normalmente a mitad de agosto, en cuanto cae la primera tormenta, ya vamos hacia abajo. Ya empieza a refrescar y ya es como se acabó el verano, ¿no?
Así es.
Pero bueno, o sea que tenemos lluvia en forma de tormentas vamos a tener hoy. ¿O una lluvia que va cayendo constantemente?
Pues mira, hoy ha caído bastante bien, porque la verdad ha estado toda la noche lloviendo en algunos puntos de la Comunidad de Madrid. Sí. Ha sido una lluvia de esta amable, que se suele decir.
Sí.
Pero sí que es cierto que, bueno, en otros puntos de España las tormentas han sido significativas durante este fin de semana y también durante esta jornada. Vienen acompañadas de mucho aparato eléctrico y también de mucho granizo que estamos viendo en algunas provincias españolas. Aquí algo de granizo hemos visto, pero hoy es un día de estas borrascas que te ponen el cielo gris y que están descargando agua continuamente. Más que tormentas, ese día aparece hoy.
Bueno, buen día para los agricultores.
Hombre,
por lo tanto.
No hace falta regar hoy.
Buen día para los pantanos también.
Sí.
Y buen día para ponerse una chaquetilla entre tiempo. Esas chaquetas que muchas veces no sabemos cuándo ponernos, porque pasamos del frío al calor y del calor. Pues hoy podemos sacarlas todas de paseo.
No queríamos primavera, pues tomamos.
Ahí
primavera.
La tenemos. Elena Miñambres, compañera de Telemadrid, muchísimas gracias.
Un placer.
Te dejamos que vayas a contar a los televidentes lo mismo que nos has contado
ahora.
Sí,
que luego nos resfriamos, Eli, cuidado.
Exacto. Llegan las noticias, enseguida volvemos.